En Casa de Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 27 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, vamos a hablar de economía. Bueno, hablar de economía es hablar de muchas cosas, porque recuerdo con interés, y se lo estaba recordando ahora a micrófono cerrado, Juan Ramón Rayo, aquí presente. Don Juan Ramón, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Juan Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
tú
Luis.
Todavía no estabas en la tertulia entonces, pero cuando debutábamos en la tertulia económica a estas horas, había algunas cosas muy recurrentes en los discursos de Juan Ramón. Una de ellas era el cisne negro. A mí el cisne negro me suena a título de película o de, en fin, como cosa misteriosa. Y él me intentaba explicar con bastante, en fin, sentido didáctico, lo que era un cisne negro. Bueno, pues ya no hace falta que me lo expliques.
Sí, no, desde luego ya lo hemos...
Ya con lo del coronavirus ya sé lo que es un cisne.
Ya lo hemos vivido, sí.
Es un cisne grande este, ¿no? O sea, de gran envergadura.
Y que puede ir bastante a peor. A ver, un cisne negro, ya lo hemos explicado otras veces, pero es un evento de ocurrencia muy improbable. Es decir, no es normal que suceda, es algo inesperado, algo excepcional, pero que si sucede genera un daño muy grande. Claro, si es excepcional, pero da igual, pues no le damos ninguna importancia. Pero si sucede, aunque sea excepcionalmente,
genera un daño. ¿Por curiosidad de dónde viene el nombre? Aunque solo sea por...
Bueno, es de un libro de Nassim Taleb, del filósofo, economista, pensador Nicolás Nassim Taleb. Y bueno, viene de que hay cisnes negros. Entonces, claro, si uno siempre ha visto cisnes blancos, pues que haya cisnes negros es una rareza estadística. Bueno, es una imposibilidad, pero una imposibilidad que en ocasiones se puede romper viendo un cisne negro, ¿no? La verdad es que el tema del coronavirus en sí mismo ya es un cisne negro, tal como se ha venido desarrollando hasta la fecha, porque si hace 2 meses nos hubiesen dicho qué probabilidad ubicáis vosotros a que surja una epidemia grave en la principal productora de manufacturas del mundo, que es China, y que eso obligue a cerrar la frontera entre China y Estados Unidos a los viajes, por ejemplo, al intercambio de mercancías, también entre China y Rusia, que además esa epidemia se extienda luego a Corea del Sur, a Japón, a Irán, a Italia, pues no le habríamos dado, vamos, nadie habría apostado mucho por ello, pero la verdad es que ya está aquí y ya está generando daño. Ya está generando daño en forma, también lo explicamos la semana pasada, de contracción de la demanda, porque los chinos se han vuelto más pobres. Básicamente China ha estado parada, ha estado de vacaciones forzadas, entre comillas, durante el último mes. No se ha producido, prácticamente, vamos, el consumo de prácticamente todo ha caído entre un 80 y un 90%. Es decir, insisto, el país ha estado paralizado. Y claro, si no tienes renta, no demandas. Pero es que además, claro, si China produce el 30% de las manufacturas mundiales y ha estado parada, pues el 30% de lo que normalmente se producía, si no se ha podido desviar a otras fábricas de otras partes del globo, pues no se ha producido. Y eso es también un shock de oferta, shock de demanda y de oferta. Pero como digo, el cisne negro que hemos vivido hasta la fecha, siendo importante y siendo notable para entender lo que va a pasar económicamente en este año, se puede quedar muy corto. Esperemos que no vaya a más, pero la verdad es que tal como se están desarrollando los acontecimientos es difícil pensar que no pueda ir a más. Y hay 3 vías que pueden empeorar mucho el asunto. Una, la más evidente, es que esta epidemia se convierta en pandemia y que lo que ha sucedido en China se traslade a todos los otros países y, por tanto, que la economía mundial esté de vacaciones forzadas, esté paralizada durante meses. Eso sería una hecatombe a todos los niveles que, bueno, generaría incluso desabastecimientos de productos muy elementales. Y hemos visto desabastecimientos. En China los hemos visto, en el norte de Italia los hemos visto, pero esos desabastecimientos son, sobre todo, por pánico de la población que quiere acaparar mercancías, acaparar no en un mal sentido de la palabra, ante el riesgo de que no queden y genera el propio desabastecimiento.
No, en el mal sentido de la palabra, no, acaparar es acaparar. O
sea,
no,
sí, pero que normalmente es un verbo que utiliza la izquierda para denostar a los acaparadores que están vaciando las tiendas de mercancías para luego especular con ellas. No, no voy en ese sentido. Es lógico que la gente tenga miedo y quiera pues construir unas provisiones de mercancías por lo que pueda pasar. Esa es una derivada, que ya es grave, pero es que si esa derivada se confirma, o aunque no se confirme, vamos, pero si se confirma seguro, hay otras 2 que también son muy graves. Primero, las empresas chinas están muy endeudadas. paralizar la producción de las empresas chinas durante meses significa que esas empresas no ingresan. Si están endeudadas y no ingresan, esas empresas pueden ir a la bancarrota. Es decir, algo que de momento era excepcional y que en China esperaban que fuera una recuperación en V, caemos mucho pero luego volvemos a subir, se puede convertir en una crisis de más largo plazo. Porque si las empresas chinas quiebran, o muchas de ellas quiebran, el sistema financiero chino se viene abajo, y ya sabemos lo que pasa cuando los sistemas financieros se vienen abajo. El ejemplo de Japón o el ejemplo de Europa más recientemente. Y luego hay una derivada política que a mí también me preocupa, sinceramente, porque viendo lo que estamos viendo, pues es desde luego grave. Trump confiaba su reelección a que la economía estadounidense fuera muy bien, la bolsa estuviera muy alta. Incluso yo creo que él apostaba por firmar el Tratado de Libre Comercio con China meses antes, pegar un petardazo en la bolsa y garantizarse la reelección. Y ahora mismo, sin saber cómo puede evolucionar la economía mundial y la economía estadounidense, hoy mismo creo que la Goldman Sachs ha rebajado la previsión de crecimiento para Estados Unidos este año, es muy difícil que Trump tenga atada la reelección. Y a mí que Trump no sea reelegido, pues bueno, me gustará más o menos, pero no es algo que en sí mismo me quite el sueño. No me lo quita, exceptuando quien esté en el otro lado. Y en el otro lado, de momento, el mejor posicionado es un señor que es Bernie Sanders, que es un señor que hoy mismo ha alabado la revolución cubana, que ha dicho que no estuvo tan mal, el régimen tiránico de los Castro, que en los años 80 aplaudía a la Unión Soviética como modelo económico, que antes del desplome, del desmoronamiento de Venezuela, también aplaudía a la Venezuela chavista, que es un señor que quiere nacionalizar la sanidad pública, la sanidad privada estadounidense, que quiere hacer un, bueno, socializar las deudas de toda la educación superior universitaria, que dice que va a financiar todos estos programas expropiando empresas y expropiando riqueza a los ricos estadounidenses. Es decir, es un chavista en toda regla, que puede llegar perfectamente a la presidencia de Estados Unidos. Lo que parecía algo del todo imposible, con este cisne negro puede generar a medio plazo un cisne negro mayor.
Ese sí que sería desde luego el verdadero cisne negro que caería sobre la economía mundial. Yo creo que de momento lo que tenemos son dos planos de análisis. El plano bursátil, que ya lo hemos visto hoy, falta de confianza, evento imprevisto. A diferencia de lo que nos decían hace dos semanas, se está controlando la expansión del virus en China. No os preocupéis que esto está controlado. Hemos visto que una vez ha saltado Europa, ha entrado en uno de los países más frágiles, más débiles económicamente, y además ha entrado con un descontrol absoluto, porque estamos empezando a saber que en Italia no se estaban siguiendo medidas básicas de control de la gente que venía de China, y por tanto la propagación de la enfermedad, para empezar, no han encontrado todavía al paciente cero, está siendo más rápida de lo que se esperaba. Eso ha llevado hoy a que veamos que el IBEX ha perdido lo ganado en el año, a que los inversores se vayan a valor refugio, pues la deuda en mínimos, el oro en máximos, etcétera, etcétera. Toda esta parte ya lo sabemos. Pero si vamos al otro plano, el plano económico, es verdad que estamos todavía en el terreno de las previsiones. Estamos en el de si esto se prolonga, si la actividad se mantiene parada, y en ese sentido, como decía hoy la ministra Calviño, puede parecer prematuro hacer predicciones bastante desastrosas. Pero es verdad también, como dice Juan Ramón, que si trasladamos lo que ha tenido que hacer China para intentar, parece que empezar a contener la enfermedad, porque el número de casos que se están comunicando, cada vez el crecimiento es menor, pues para hacer algo parecido, Italia, tiene que paralizar los centros de producción, cerrar los edificios públicos y extender esa cuarentena a prácticamente una región que copa el 40% del PIB del país. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que irremediablemente en este primer trimestre el PIB italiano se contraiga, Italia entra en recesión y empieza el contagio económico esta vez al resto de Europa. Ahí, por supuesto, quien más expuesto está es Alemania, luego iría España, y sería escalable el impacto. Ya digo, sería ir mucho más allá, muy, muy rápido en el análisis, pero desde luego lo que tenemos es una de las economías más débiles que se estaba sosteniendo por las exportaciones y por el turismo, muy parecido al caso español. En el caso de España también el consumo, pero en el caso de Italia sobre todo turismo y exportaciones. Y si tenemos ahora puesto el foco de la epidemia sobre Italia, lo que nos vamos es a una economía italiana absolutamente paralizada y para afrontar esta crisis con un problema adicional de gestión, que es el que tiene Europa. A diferencia de lo que ha hecho China, una gestión centralizada de la crisis económica y la crisis sanitaria, o de lo que pueden hacer otros países, en Europa tenemos, y lo hemos visto hoy con las declaraciones de la propia Comisión Europea, una absoluta descoordinación tanto en el control sanitario como en el control económico. Decía hoy los portavoces de la Comisión, pedimos, hacemos un llamamiento para que no haya un cierre unilateral de las fronteras. Bueno, está claro que si saliendo y diciendo eso es porque ya algún país ha ido preguntando. Recordemos lo que pasó con la crisis de los asilados políticos que venían de Siria.
Austria y Rumanía parece que están en esa...
Y efectivamente ya se lo están planteando. Y eso nos lleva a todavía mayores distorsiones sobre la economía de la zona euro, que recordemos ya iba a crecer una tasa bastante pobre del 1,2 este año.
Yo que se esté controlando en China no lo tengo tan claro, así parecen indicar los datos, pero los datos chinos son del todo menos fiables. Sabemos que son datos que han estado manipulados porque han ido cambiando la definición de infectado sobre la marcha. Hay sospechas también de que han estado manipulados o administrados políticamente para, bueno, generar mejores o peores impresiones. Pero es que luego, aunque quieran ser honestos, y este es un problema que está en todos los países, no solo en China, no hay tests suficientes para medir todos los casos de infección. Entonces, en China faltan tests. Puede haber gente que esté infectada, puede haber gente, aunque hubiese test, que esté infectada y no vaya a los hospitales viendo el trato absolutamente vejatorio que les han administrado a los infectados. En Estados Unidos no se están haciendo pruebas. Es decir, no.
¿Cero casos?
Claro, no hay cero casos, casi. Hay, no sé si unos 20. Hay muy poquitos casos comunitarios, los que hay son sobre todo del barco este famoso, pero claro, si no se están haciendo test, ¿cómo sabemos que hay cero casos? Porque no hay síntomas, pero también sabemos que muchos no presentan síntomas, con lo cual, y tampoco sabemos qué síntomas se presentan, porque hasta ahora pensábamos que eran síntomas respiratorios, ahora parece ser que los primeros síntomas pueden ser dolor abdominal, entonces bueno, hay una variedad de casuística que hace muy difícil afirmar que se esté controlando ya no en China, sino que no se esté extendiendo en otros países, incluso desarrollados. No digamos ya, pues, Indonesia. En Indonesia no hay casos. ¿Alguien se cree que en Indonesia no hay casos?
En toda América Latina, apenas.
En América Latina no hay. Bueno, pero eso podría ser, sería raro, pero podría ser, pero es que Indonesia, la conexión con China es tan directa que es absolutamente imposible que no haya casos. Afganistán, sí, han aparecido un par de casos, pero ¿de verdad nos creemos que Afganistán está supervisando cuidadosamente todos los posibles casos de infección? Irán, que aún tiene una red sanitaria algo mayor, aunque está totalmente desabastecida, pero más desarrollada que la de Afganistán. Bueno, sabemos que están administrando políticamente los casos como les interesa. Entonces, creo que hay... ni quieren que lo sepamos, en otros países como Italia sí hay más transparencia, pero aún así están desbordados. Ni quieren que lo sepamos en muchos países, incluido China, ni, aunque quisieran que lo sepamos, lo podemos saber, porque no tenemos test suficientes, ni siquiera los test son 100% fiables, con lo cual, ni hay para medir ni demás. Y luego diría que afortunadamente en Europa no pueden aplicar las medidas que han aplicado en China, porque hay medidas que han aplicado en China que son absolutamente salvajes. Y no hablo de la cuarentena, que la cuarentena hasta cierto punto me parece medianamente razonable que se plantee, incluso que pueda haber controles fronterizos en Europa durante unas semanas para evitar...
Pues se está viendo en Italia, pero decir,
sí, por eso.
50.000 personas aisladas y la zona roja es como una especie de gueto en este momento sanitario.
Eso dentro de lo que cabe, si usted no puede garantizar que no va a infectar a otros, pues es lógico que durante un tiempo se le inhabilite el movimiento. Pero es que en China, no sé, las residencias universitarias, por ejemplo, han sido vaciadas por la fuerza, se han desalojado a los estudiantes, se les ha... tirado todo el material para convertirlo en un hospital, por ejemplo. Es como si entraran en nuestras casas y nos dijeran, no, de aquí fuera, que esto hay que habilitarlo para poner camas. Entonces, afortunadamente, muchas de esas medidas no se van a adoptar. E incluso en China, con todo ese potencial tiránico que tiene, ya digo, parece, según las estadísticas oficiales, que ahora están empezando a contenerlo, no sabemos si es cierto, y en todo caso, cuando se levanten las restricciones... que hoy mismo sugerían que a lo mejor ya empezaban a relajarlo y demás, porque hay mucha presión interna, evidentemente, para que se haga, cuando la gente vuelva al metro, cuando vuelva a pasear normalmente por la calle, cuando vuelva a trabajar, muy probablemente veamos un nuevo resurgir de casos. Entonces, es muy prematuro pensar que esto está bajo control, lo era la semana pasada, lo es ahora, y bueno, es que de hecho no es ni mucho menos claro que se pueda evitar ya la pandemia global.
Desde luego, las cifras lo que nos llevan y la evolución de la enfermedad nos llevan a un escenario de bastante incertidumbre, y como hemos venido diciendo, la incertidumbre casa muy mal con la economía. Ya digo que las bolsas han perdido hoy mucho, pero es que además, pensando no solo en la gestión la parte sanitaria, que es evidente que es muy complicado, tenemos en el caso europeo un problema adicional que es la gestión económica. Es verdad que todas estas medidas van a impactar en la actividad, pero de cara a esa supuesta recuperación en V que algunos anunciaban, Europa, ¿cómo puede combatir ese efecto depresor sobre la economía? Se está empezando a hablar ya de que los bancos centrales tenían que aplicar una política más expansiva todavía, pero claro, el problema es que vamos a tener, o se supone que vamos a tener, un problema de demanda. Si cierran las fábricas, si cierran las fábricas, tenemos a la gente recluida en sus casas y por tanto su capacidad de consumo cae, por mucho que el Banco Central Europeo siga inundando de liquidez el mercado, ¿quién va a generar esa actividad para poder, en fin, compensar lo que suceda? Parece claro que decía hoy la Organización Mundial de la Salud, hay que prepararse para la pandemia. Lo que no estamos preparados es para la gestión económica de la pandemia. No solo porque no tengamos un sistema centralizado, como puede ser China, de gestión de políticas económicas, sino sobre todo porque vamos a ver de qué manera compensamos si esto, la evolución es dispar, qué países se ven afectados, qué países se ven menos afectados y qué capacidad tienen los países que no se vean afectados de arrastrar con ellos a los países que sí se vean, y ya te digo, como el caso de Italia, que es uno de los más débiles.
Las políticas monetarias o fiscales expansivas, las políticas de demanda, no tienen prácticamente ningún sentido en este momento, porque efectivamente estamos ante un shock de oferta. Las políticas expansivas de demanda tienen sentido, o algunos creen que tienen sentido, cuando hay muchos factores desempleados que querrían estar empleados si tiramos de la demanda. Pero aquí de lo que estamos hablando es que se deja de producir porque no se puede producir. Con lo cual, si tú incrementas la demanda en un momento en el que hay una restricción de oferta, lo único que vas a conseguir, en general, es que suban los precios. Pero no que haya más actividad, no que haya más gente trabajando, porque es que tú mismo estás impidiendo que la gente vaya a trabajar. La única salida por la cual podría tener cierto sentido las políticas monetarias expansivas es para garantizar cierta refinanciación a las empresas que estén en una situación de mayor dificultad productiva o financiera por el parón de la producción, y si se les quiere dar algo más de tiempo para que salgan adelante, una especie de subsidio para retrasar la suspensión de pagos. En este sentido, por ejemplo, Italia al parecer ha suspendido en el norte de Italia el pago de los intereses de las hipotecas. Se rumorea, ya veremos si se confirma, que el ministro de Finanzas va a anunciar que no se van a pagar impuestos durante las próximas semanas en el norte de Italia. Es decir, aligerar un poco la carga financiera de estas personas en un momento en el que no tienen renta y no la están generando. Pero que nadie piense, a diferencia de en otros momentos, que si hay un bajón de la actividad vamos a ser capaces de reempujar o de empujar al alza ese bajón tirando de la demanda. Aquí esto no va a funcionar. Como mucho, lo que se puede evitar, y cuidado con las consecuencias, es que el bajón no se convierta en crónico y que cuando pase el shock de oferta podamos volver a crecer porque no haya quebrado gran parte del parque empresarial. Pero desde luego, mientras esté la economía paralizada, por mucho que tires de demanda, no vas a solucionar nada.
O sea, porque además tienes el efecto de contagio en las cadenas de suministro. Ya estamos viendo muchas empresas que están teniendo problemas serios para cubrir sus líneas de producción, incluso algunas que están empezando a derivar la producción a otras zonas asiáticas. Pero ya digo, en función de la el contagio de la enfermedad, de cómo se vaya propagando, vamos a ir viendo cómo se puede gestionar eso. En todo caso, lo que sí hay un efecto que esto nos muestra y que puede llevar a que algunas empresas tomen decisiones en ese sentido, es hacia una ruptura o un inicio de ruptura de esas cadenas de suministro globales que había traído el propio proceso de globalización, que ahora algunos están poniendo en cuestión y que puede acelerar esa desconexión, ese desacoplamiento que estamos empezando a ver, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito tecnológico, y de ahí viene esa guerra tecnológica de la que hemos hablado mucho, de entre Estados Unidos y China.
Lo que pasa, perdón,
No, sí, sí.
No, os iba a decir que esas reflexiones que estáis haciendo ahora son reflexiones que ya hemos hecho cuando el fenómeno estaba, digamos, aislado. Un problema preocupa cuando nos es geográficamente próximo. Sí. Es injusto porque los seres humanos pues se estaban muriendo en China a centenares, ¿no? A miles. Hay miles de personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus. Pero bueno, la vida es así de dura. O sea, es decir, uno mira un problema que geográficamente está lejos y objetivamente le preocupa mucho menos. Y aquí se ha producido...
Decía Adam Smith, por afianzar tu argumento, dice, si supiera que mañana va a haber un tsunami en las tierras de la India, dormiría tranquilamente. Ahora, si supiera que al día siguiente me van a cortar una falange del dedo meñique, no podría dormir en toda la noche. Pues sí, es así.
No, es como la plaga de langostas que está afectando a medio cuerno de África y aquí no nos preocupa lo más mínimo y ahí tenemos unos problemas muy graves de abastecimiento.
Así son las reglas, así de duras. Pero bueno, lo cierto es que ha llegado a Italia. Es decir, cuando hablabais antes del impacto que ha tenido en los mercados, es decir, la bolsa de Milán ha bajado 5,4, me parece, pero es que el IBEX ha bajado un 4%. Sí. Y entonces ahora estamos teniendo que encarar algo que ya no hace referencia al comercio mundial, que ya no hace referencia al abastecimiento como consecuencia de la globalización. Ahora estamos hablando de la posibilidad, y ahí es donde quiero trasladar la pregunta, de que en el seno de la Unión Europea pase algo, no se sabe muy bien qué. ¿Se puede prever? Es decir, ¿se establecen escenarios? ¿Hay alguien que en este momento puede estar diciendo hipótesis A, que esto se quede como está, hipótesis B, que esto paralice solo Italia, hipótesis C, que los países europeos se pongan nerviosos y establezcan fronteras interiores? Es decir, ¿hay alguien que esté tratando de mirarle las tripas a ese cisne negro?
Yo entiendo que si hay una mínima racionalidad deberían estar contemplando todos los escenarios y cuáles van a ser las consecuencias de cada uno de ellos. A veces lo dudo, porque en este país pues no se está adoptando ningún tipo de medida preventiva de absolutamente nada. No sé tampoco si los sistemas sanitarios, el sistema sanitario español se está preparando pues con test, por ejemplo, adquiriendo test, adquiriendo mascarillas, adquiriendo nuevas unidades de tratamiento para en caso de que haya un repunte, bueno, haya un estallido de los casos dentro de España, porque es decir, una parte de la respuesta es la parte preventiva, que eso yo creo que cada vez va a estar más perdido, porque es que no vas a parar el mundo, y aunque establezcas cuarentenas, es que, por ejemplo, podríamos ya estar todos infectados y no saberlo. Es una posibilidad que hay que barajar como posible. Es decir, al ser asintomático, podemos estar infectados o infectarnos mañana o al día siguiente y no saberlo hasta dentro de 2 o 3 semanas. Con lo cual, aunque establezcamos ahora controles fronterizos, nada nos garantiza que esto no se haya extendido ya totalmente. Entonces, una cosa es la parte preventiva, que aún así habría que trabajar en ella, por supuesto, y otra es la parte paliativa de, vale, si esto ya es una pandemia global, que por cierto, según la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, ya lo es, otra cosa es que lo quieran declarar porque tenga más o menos impacto, pero ya lo es, pues cómo paliamos los daños, cómo minimizamos los daños, cómo nos preparamos para tratar a las personas que contraigan este virus y que además estén en una situación más delicada o más grave. Y todo esto entiendo que habrá alguien, quiero pensar que habrá alguien que estará mínimamente trabajando en ello. Bueno, debería haber un gabinete de crisis, oficial o extraoficial, pero debería haberlo trabajando ya muy detalladamente en esto. Debería haberlo desde hace días o semanas. Pero, bueno, no lo sé, mañana van a hablar del conflicto del campo, que parece que es muy urgente que las grandes superficies paguen un poco más, un poco menos.
Ahora hablaremos de eso, pero es que cuando habéis hecho la referencia, no sabemos qué tipo de medidas están adoptando en España, el Ministerio de Sanidad estando, en fin, previendo escenarios. Y entonces me he acordado de una noticia que está colgada ahora en Libertad Digital y que no he podido comentar antes, porque hemos empezado el programa hablando del coronavirus, pero que me parece que puede responder en parte al menos, Juan Ramón, la inquietud que tú planteabas. Es una información que firma Miguel Ángel Pérez y que da cuenta de que los funcionarios de sanidad están en pie de guerra porque el vicepresidente segundo, es decir, Iglesias, y el ministro de Consumo, Garzón, han ocupado la sede del ministerio. Antes había un ministerio que era el de sanidad, en las instalaciones del Paseo del Prado, creo que está, ¿no?
Sí.
Y entonces, pero claro, ahora en vez de haber uno, hay tres. Y entonces se han ido los tres a la planta noble, que creo que está en la cuarta planta del edificio. Y como no estaba previsto para tres ministros, pues entonces lo que han hecho es que a todos los especialistas y a todos los técnicos cualificados del ministerio los están desplazando y los están echando de sus sitios y están organizando un caos que en una situación como la que esto ya sería en sí mismo una noticia. Noticia de cómo el poder, en fin, lo arrasa todo y dice yo quiero el mejor despacho con las mejores vistas y con la moqueta más mullida. Pero es que en el Ministerio de Sanidad ahora mismo es cuando más necesitas coordinar y que los funcionarios sepan hacer su trabajo y que, en fin, el engranaje interno funcione de manera fluida.
Me pasó una noticia de hace unos días. El mayor pico de gripe en 4 años colapsa las urgencias y a los profesionales. Es decir, si no estamos preparados para hacer frente a un repunte de los casos de gripe, pues como haya un estallido serio de casos de coronavirus, desde luego no lo vamos a estar. De hecho, la esperanza que tienen algunos es que el estallido se produzca después de que la gripe haya remitido, de tal manera que se liberen un poco los servicios sanitarios, pero como confluyan ambos, aparte de que va a ser muy difícil distinguirlos, porque claro, ahora si alguien tiene síntomas de gripe no sabe si es coronavirus o gripe, y por tanto si no tienes test no lo puede, bueno, aparte de que será más fácil detectarlos aquellos que sean sintomáticos, el sistema sanitario estará más descargado, pero claro, como coincida todo, no sabremos ni quién lo tiene ni quién no, no habrá forma de medirlo y el sistema sanitario colapsará.
Desde luego, yo creo que sí hay unos protocolos adecuados y que han ido funcionando en caso de determinadas enfermedades conocidas y que ya se ha podido tratar, como por ejemplo la gestión de la crisis del ébola, que fue muy acertada y muy alabada internacionalmente, pero en este caso primero nos enfrentamos con una enfermedad no conocida, por tanto los protocolos que hay, se pueden usar protocolos de otros virus, pero no es exactamente para este virus, y además nos enfrentamos con el problema que planteas. Es, por un lado, tenemos un gobierno con exceso de organismos, exceso de ministros, cuando siempre dicen los expertos que la gestión de crisis, cuanto más reducida, cuanto menos organismos afectados, más eficiente será esa organización. Pero es que además vamos a una organización de la sanidad dentro de nuestro país, transferida a las comunidades autónomas. Por tanto, todo tipo de control de la epidemia va a pasar por una serie de reuniones y contrarreuniones y en fin, coordinación con distintos estamentos que la hace todavía más complicada. Si la hace complicada a nivel europeo, no imaginemos a nivel autonómico. Y para una anécdota, decía yo, necesitamos una gestión coordinada a nivel europeo. Esta tarde ha saltado la noticia de que el primer ministro eslovaco está ingresado y se está hablando de que pudiera estar contagiado por esta enfermedad. Es decir, si ni siquiera...
Sabes que ya ha dado negativo, ¿no?
Ha dado negativo, sí, pero te quiero decir, si ni siquiera hasta ese nivel podemos garantizar la salud de los líderes, pues va a ser bastante complicado que la garanticemos de la población en general.
Bueno, dejemos que el cisne negro sobrevuele en el horizonte, no sé si sabe bien en qué dirección, y iremos ocupándonos de esta noticia conforme vaya adquiriendo más peso, ¿no? Bueno, peso ya tiene mucho, pero iremos viendo si engorda o si adelgaza. Antes habéis hecho una referencia de Rondón de pasada a propósito de las decisiones que va a tomar mañana el Consejo de Ministros con respecto a los agricultores y a los ganaderos, que están protestando mucho y se les están convirtiendo en una especie de grano en el culo, como se dice coloquialmente. Pero no termino de entender, y quiero que me lo expliquéis, qué significa prohibir vender a pérdidas. Es decir, tú puedes tener dos tipos de pérdidas. Aquella que te supone tragarte todo lo que tienes y no poder sacar nada, ni siquiera pérdidas, o sacar algo en una situación desesperada, como si prohíben perder a pérdidas, que no vendo.
O sea, no, lo que quieren hacer es, que no sé, ahora voy a explicar cómo esto, vamos, mañana lo leeré, pero que no tiene en principio ningún sentido, es que cada eslabón de la cadena de valor tenga que comprar a un precio que cubra los costes enteros del anterior eslabón. Entonces se prohíbe vender a pérdidas porque como mínimo tendrás que pagar un precio que sea tan alto como para cubrir costes.
Si quieres
comprarle a ese señor, claro. Esto, un primer problema es que va a incentivar mucho más la importación de fuera de España, eso primero. Pero bueno, aún dejando esto de lado, dos reflexiones que no sé muy bien cómo lo van a desarrollar. La primera, imaginémonos que todos los agricultores tienen exactamente la misma estructura de costes y, por tanto, sí podemos determinar objetivamente cuál es... Bueno, ya es difícil determinarlo, pero bueno, que se podría determinar cuál es el coste del producir lo que sea. ¿Qué incentivo a partir de este momento va a tener un agricultor para reducir costes? Si a mí me dicen, no, cualquiera que sea tu coste, yo te lo voy a pagar. Pues al contrario, lo que voy a hacer es inflar todavía más los costes, no reducirlos, no ser competitivo, sino inflarlos. Segundo problema, es que no todos los agricultores tienen la misma estructura de costes. Entonces, ¿qué vas a decir? El coste de producir lechugas es este para todo el sector. pues ¿de dónde te sacas que es ese y no uno más alto o uno más bajo? Habrá agricultores que lo produzcan más alto, más caro, y otros más barato. Entonces, ¿o vas a obligar a que a cada productor le paguen el coste entero? O sea, en sí la medida me parece un poco, un poco que ni se puede operacionalizar ni tiene sentido. Y luego, tengamos presente que todo esto, si sale bien, si sale adelante, supondrá precios más altos para los consumidores. Y en un momento en el que estamos hablando de shock de oferta, de que pueden empezar a subir los precios en todas partes porque puede haber problemas de suministro, que todavía quieran incrementar más los precios de aquellos productos cuyo suministro sí está moderadamente garantizado, ya me parece una barbaridad.
Por entrar en esto último y conectar con el caso del coronavirus, recordemos que previo al coronavirus, China tuvo un problema muy serio, y estaba intentando gestionar un problema muy serio, de crisis porcina, es decir, la enfermedad de la gripe de porcina había destruido buena parte de la producción de las granjas chinas y había tenido que estar exportando en masa, entre otros, a comprar cerdos a España. Por tanto, en fin, digamos que vamos a ver cómo hacen para crear un precio justo cuando están derivando la producción hacia China. Pero por ir a este caso de las ventas a pérdida, yo en el tiempo que llevo ejerciendo el periodismo económico llevo oyendo a todos los gobiernos uno detrás de otro hablar de que va a prohibir la venta a pérdida y ya se ve que ninguno lo consigue. Ninguno lo consigue entre otras cosas porque ya hemos hablado aquí de que el sector agrícola, la gran mayoría está vendiendo a pérdida. Está vendiendo a pérdida porque cuenta con la subvención de la política agrícola común, que lo que hace es compensar, porque como sus costes no llegan a cubrir el precio de venta, les permite sobrevivir. Por tanto, primero vamos a ver cómo definen esa venta de pérdida y luego vamos a ver, como dice Juan Ramón, cómo aseguran cuáles son los costes de cada eslabón de la cadena y que eso no acaba repercutiendo, porque esa es la cuadratura del círculo que nos tiene que explicar mañana el gobierno, que esto no va a incidir en el precio final para el consumidor y aún menos para las clases más desfavorecidas, que son las que este gobierno pretende proteger. No creo que consiga hacerlo todo a la vez, y mucho menos vía un decreto, porque, quiero decir, si van a regular el incremento de los costes, la evolución de los costes, y que eso se fije en los contratos, y, o así dicen las noticias que hemos conocido hoy, que van a tener que estar modificando los contratos continuamente, porque los costes de producir pueden cambiar por circunstancias sobrevenidas.
Bueno, y que cada uno tiene sus costes, que no los van a uniformizar.
Bueno, pues estaremos atentos a lo que nos cuenten mañana en el Consejo de Ministros, y así ya lo podréis comentar y supongo que criticar, porque generalmente cuando lo comentáis es para criticarlo. Nos vamos a ir enseguida a la tertulia económica, así que tenéis que hacer hueco. Os voy a recomendar Canal Plus, porque los cisnes negros siempre alteran el pulso cardíaco de todos los seres humanos. Juan Ramón, nos vemos el miércoles. Y bueno, no nos vemos el miércoles, porque yo el miércoles pienso estar en el Bernabéu.
Creo que mañana nos vemos mañana, me parece.
Ah, es verdad, sí, es verdad. Nos vemos mañana porque hemos... Claro, es que, ¿sabéis por qué nos vemos mañana? Y así ya aprovecho para decírselo a la audiencia. Porque como el Consejo de Ministros se ha pasado al martes, cada vez, por ejemplo, el caso que estábamos comentando hace un instante, es decir, mañana el Consejo de Ministros va a tomar medidas en el sector agrícola. Y no teníamos tertulia económica los martes porque eran los viernes los Consejos de Ministros, pero hemos decidido que lo lógico era cambiarlo a los martes para que mañana, cuando se tomen esas decisiones, no tengamos que esperar a comentarlas hasta mucho después. Así que nos vemos mañana. Nos vemos la semana que viene.
Y sí, nos quedamos con Cal Plus, Luis Herrero, para combatir el estrés, la ansiedad, la angustia, porque contribuye al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso, y podemos consultar a nuestro farmacéutico o dietista, y se venden para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural.